Le mandamos un saludo a Hugo Arias que nos está escuchando, Mariana.
Bueno.
Vamos a hablar con Martín García Ongaro, que es defensor oficial, integra el Comité de Acuerdos por Regulación del Cannabis. Buen día, Martín, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Buen día.
Acá Matías Apeño y Mariana Cornejo.
Mucho gusto de saludarlos a los
dos. ¿Cómo les va? Sí.
Bueno. Martín, hoy que Mariana, hoy se trata en el Consejo Deliberante.
Se va a tratar ahora en un ratito. Lo más seguro es que tenga despacho favorable por mayoría, porque todas las fuerzas acordaron en que sí, ya se discutió en comisión.
Bien, todo, la regulación para el cannabis medicinal.
Exacto, para el registro.
Bien, bueno, Martín, ¿qué expectativas tenés al respecto? Vos has militado esta cuestión, contanos.
Sí, digamos, sí, tengo la misma noticia que usted, digamos, que hoy tiene tratamiento en el recinto, digamos, de una ordenanza que ha tenido, bueno, despacho favorable en comisión, uh-huh. Que es donde me han convocado en su momento y pude dar una impresión sobre el proyecto que se está debatiendo y que, bueno, se somete a votación después de haber sido sometido a tratamiento en comisión y haberse discutido varios de los extremos que el proyecto prevé. La escuchaba Mariana recién hablar sobre la regulación y estrictamente no es una regulación, sino que la posibilidad, lo resumen mejor los dirigentes que están sosteniéndolo al proyecto, pero puedo por lo menos anticipar, porque lo he conocido el proyecto, que tiene intenciones de por lo menos crear un registro que valide información desde el punto de vista científico, epidemiológico, acerca del uso del cannabis, que hasta ahora sigue siendo una estimación. Las agencias del Estado trabajan sobre el fenómeno de cannabis medicinal, como trabajan también sobre el fenómeno de otras sustancias prohibidas, de un modo estimativo. No existen aproximaciones empíricas que puedan por lo menos posibilitar políticas públicas un poco más sensatas y más ajustadas a datos reales. Y esto, me parece que en esto el registro que está creando la municipalidad, o por lo menos que tiene propuesto aprobarlo el día de hoy, apunta en ese sentido, a obtener información de calidad y a su vez posibilitar a los cultivadores y cultivadoras un marco de regularidad un poco más estable, menos incierto. Sabemos que los cultivadores y cultivadoras hoy desarrollan igualmente la actividad pese a su estatus legal entre la prohibición y la permisión, pero en absoluta soledad y en absoluta clandestinidad. Y bueno, me parece que la iniciativa va en ese sentido.
Uh-huh. Martín, entonces vamos a charlar un poquito entonces más en detalle, si podemos, con respecto a este registro. Habíamos hablado en su oportunidad con Mariano Rodríguez Vega, que es el quien lo sostiene, digamos, claro. Y lo que queríamos saber más que nada es, además de estar los nombres y apellidos de las personas que cultivan, ¿hay posibilidades de ir registrando qué variedades de semillas son, qué principios psicoactivos tienen, cómo intervienen en el manejo de una enfermedad, por ejemplo?
Claro, la operatividad del sistema lo va a definir, estimo que por lo menos la previsión de la ordenanza era esa, que lo va a definir la reglamentación, pero sí, en principio, todo el relevo de información que se pueda recabar es importante los fines de información sanitaria. Primero la vía de acceso que tienen, digamos, ¿no? Que en principio era autocultivo, pero bueno, esa vía de acceso necesita ser explicitada en muchos extremos, digamos, sí, lo que vos marcás, qué tipo de variedades se usan, qué tipo de dosificaciones, qué tipo de frecuencias en el consumo, qué dosis terapéuticas se están aplicando. Ese registro obviamente va a ser anónimo, como mencionabas recién en el nombre y apellido, pero en realidad hay una cuestión de reserva de datos personales que eso, por la ley nacional de datos personales, uh-huh. Impide por lo menos o obliga al Estado que cualquier práctica de registrar de esta naturaleza conserve por lo menos la garantía de su reserva, del cuidado, de la información sensible que allí circula, digamos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque, insisto, es una sustancia que la marihuana que, si bien la 27350, que es la ley de cannabis medicinal, ha permitido arrojar cierta incertidumbre, su estatus legal ya no es tan prohibido como hasta antes de su sanción lo era. Lo cierto es que, bueno, sí, claro, representa una sustancia que todavía tiene un estatus legal equívoco y esto facilita que las prácticas clandestinas sigan existiendo. Uh-huh. El registro lo que va a permitir es eso, volcar una plataforma de información. Mira, yo trabajo en las asociaciones civiles hace muchos años y lo que uno a veces, trabajando dentro de un territorio con cultivadores y cultivadores, lo que uno, la forma que tenía de asesorar era indicándole que esos registros los llevan informalmente y que de hecho los llevan, digamos, los usuarios y usuarias. También es una forma de, llegado el caso, digamos, ante una acción judicial, digamos, de persecución criminal, posibilita por lo menos acreditar que la conducta es legítima. Hay que recordar que todos los delitos que refieren a la infracción a la ley de drogas prevén dos excepciones, digamos, la autorización, que en el caso de las una actividad vinculada a un registro estatal, hace que la actividad de los cultivadores y cultivadoras tenga un sentido más legítimo, sin contar que después se puede ir perfeccionando. Los cultivadores y cultivadoras no son solamente para sí mismos, en ocasiones son para familiares, en ocasiones son para terceros, es lo que se conoce como cultivador solidario. La reglamentación del registro va a depender básicamente de este tipo de coordenadas que se proponga utilizar el registro y maximizarlo en su potencia.
Martín, ¿se calcula cuánta gente se podría anotar acá en Santa Rosa? ¿Se sabe eso?
Nosotros informalmente con las asociaciones que trabajamos, digo nosotros porque yo trabajo en la Asociación Pensamiento Penal, pero también hay otras asociaciones que están muy vinculadas a esto, hacían una estimación de unos cuantos cientos, digamos, ¿no? En la ciudad de Santa Rosa. Y hay otras localidades en el interior de la provincia que también tienen un colectivo importante de cultivadores y cultivadoras. Usualmente, digamos, y esto también es un dato importante más allá de lo cuantitativo, pero cualitativamente, un grueso de esa población de usuarios y usuarias son personas de la tercera edad vinculadas a patologías fuertemente vinculadas al dolor. El resto de los estereotipos, digamos, del uso infantil para la epilepsia refractaria, que es como un estereotipo más divulgado, representa así una minoría. Ese dato sí podemos extraerlo. Pero lo cuantitativo no lo tenemos y creo que el registro lo que va a aportar son estas dos dimensiones, cuantitativo y cualitativamente, cuál es la población sobre la cual vamos a por regular en el futuro. Tengamos en cuenta que a nivel nacional también se está pensando en una regulación, en la posibilidad de regular el autocultivo también como otras fuentes de abastecimiento, digamos, ¿no? Entonces, tener esta información es absolutamente fundamental.
Martín, en cuanto a reglamentación, te estaba escuchando atentamente, ¿qué está previsto para el tema de la base de datos que se va a ir consolidando? ¿Quién va a manejar esa información y con qué fines se va a habilitar su uso?
Hasta ahora, por lo menos lo que el proyecto se planteaba era que lo desarrolle el Departamento Ejecutivo en una instancia posterior, digamos, a la sanción de la ordenanza del día de hoy. Y estimo que, verá como, no sé cuáles son las posibilidades operativas hoy del municipio, pero entiendo que sostener una plataforma de estas características para que tenga acceso solamente el municipio con esta reserva que indico, y obviamente para tener, son esquemas de abordaje multiagencial, digamos, porque la idea es que tenga relación con los sistemas de salud pública, también con los sistemas de abordaje de las adicciones, porque esto también es un dato importante a esos efectos. El cannabis también trabaja como paliativo de otras adicciones como el alcohol, como el tabaco. Estimo que la plataforma se va a plantear en función de cuál es la necesidad operativa inmediata y además que cuenta con etapas. Cuando uno crea estas características, un registro de estas características, lo que está haciendo es fabricando información para el futuro que además va a poder permitir remodelar el registro. En sí mismo, digamos, la actividad registral que el municipio se propone es muy similar a la que hacen en otras geografías, digamos, los clubes canábicos, digamos, lo que hacen es registrar a sus usuarios, otorgarles una membresía. Bueno, esto es lo que informalmente el Estado ha apropiado como un fenómeno válido, digamos. Sucede que no en todas las regiones, no en todos los países, los clubes de cannabis se popularizan. Entonces el cultivo comunitario no se hace tan generalizado y el cultivador en general, cuando no tiene un nucleamiento en una asociación o en una organización del tercer sector, el Estado viene a salvar, me parece, este déficit que creo que la ordenanza en eso lo cumple, ¿no?
El tema del ingreso al registro implica después mantener los datos actualizados o se hace por única vez, se ingresa al registro, se deja sentado qué y no se vuelve.
No sé cómo lo dan operativo. Yo creo que cuanto mejor se actualicen es una fotografía mucho más vigente la que va a tener el quien administre el registro. Lo importante es que quien administre el registro, más allá de las coordenadas que coloque, digamos, como variables centrales de ese registro, es cómo va a procesar esa información.
Está bien,
y
claro.
Bueno, yo creo que le queda un trabajo enorme por delante del municipio, que es además sumamente interesante. La idea de que esto esté complementado con un consejo consultivo, que va a estar integrado por personas, representantes de distintos sectores, también permite que haya un órgano de control que permita supervisar cómo se estructura el registro, qué mejorías se pueden hacer, etcétera, digamos.
Estamos hablando con Martín García Ongaro, defensor oficial, y integra el Comité Ejecutivo del Acuerdo por la Regulación del Cannabis. Martín, pero acá nuestra sociedad llega como retarde, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Hemos perdido mucho tiempo, hay mucho sufrimiento, eso hay que contemplarlo también. Un montón de gente que pudiendo acceder a este tipo de medicina se ha tenido que tomar un montón de pastillas para que le ha traído efectos colaterales, como que estamos, ¿no?, llegando tarde, me parece.
Pero pero sucede en el mundo. Está bien, digamos, la autocrítica no está mal, pero en el mundo hay un proceso, digamos, de apertura frente a este fenómeno. Y también pensar en las terapias canábicas no solamente como terapias curativas en sí mismas, porque eso también es una cuestión que está siendo investigada, sino también como un paliativo de otras enfermedades. Entonces, no solamente apuntar al mejoramiento, digamos, sanitario, sino también al paliativo y al acompañamiento con otras terapias que sí tienen, digamos, que son tradicionales, por así llamarlas. Sí, llegamos tarde cuando uno piensa en los seres queridos de uno, digamos, que han atravesado situaciones que podrían haber sido bastante menos dolorosas.
Claro.
De haber existido un panorama de esto, uno también piensa, bueno, la matriz de la militancia de muchos de los que estamos en esta cuestión tiene que ver con eso, digamos, pensar si esto hubiera sido popularizado antes, quizá hubieran sido otras consecuencias. Los directores de la revista THC siempre cuentan que el día que se entrevistaron con los padres de Charlotte, que es la que le dio el nombre al aceite de Charlotte, una vez que habían descubierto que esa cepa era absolutamente exitosa con su hija, los entrevistaron y les preguntaron precisamente qué sentían. Y los padres dijeron, sentimos mucha bronca, porque perdimos años y hubo un daño neurológico en nuestra hija que de haber existido antes no lo hubiéramos tenido. Y en esto el Estado me parece que se tiene que hacer cargo, y lo que hace la municipalidad es recoger esa deuda y en parte hacerse cargo.
¿Y vos por qué empezaste a militar esto?
Bueno, yo soy penalista, digamos, tengo estudios en ciencias penales, soy docente de derecho penal, tengo una vida incluso familiar vinculada a las ciencias penales, y bueno, y la cuestión de las sustancias prohibidas siempre representó un espacio y un territorio de sumo interés, porque además de ser un campo de reflexión que nos permite a los penalistas ahondar en otras problemáticas de la persecución penal y de las ciencias penales, bueno, tiene condimentos que a mí me resultan absolutamente interesantes, como tiene que ver con la geopolítica, con los diseños de sociedad. Hablar sobre las prohibiciones es hablar de buena parte de nuestra antropología política, ¿no? Y creo que eso es lo que más me ha llamado la atención.
Bien, bueno, Martín, muchas gracias, muy amable.
Bueno, que tengan un buen día los dos. Un
abrazo. Adiós, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Era Martín García Ongaro, defensor oficial, y integra este comité de acuerdo por regulación del cannabis. Que sí.
Me gustó la reflexión final, algún día lo vamos a volver a llamar para hablar de esto.
¿Cuál?
Y justamente de la penalización de los consumos de sustancias y cómo regulan la legislación y la geopolítica mundial. Es cierto.
Sí, esto lo hemos hablado con Alejandro Rabinovich, también, de que él habla del fracaso de la llamada guerra contra las drogas.
Contra las drogas.
Y que sí, es un método de control social que viene desde los 60 o 50 en Estados Unidos.
Que financia armas,
sí.
De todo.
Gestiona el comercio de las sustancias, ¿sí? No lo combate.
Tal cual. Bueno, entonces se está tratando a las 11, sí, acá en el Consejo Deliberante. Sí, sí. Despacho de mayoría. Ayer hubo un breve paréntesis del sector del tiernismo, que presentó algunos reparos, pero va a salir por mayoría finalmente. Así que bueno, esperemos que a partir de ahora comience un cambio de época, por lo menos a nivel municipal.
Sí. Sacar, sigue siendo para algún sector como una especie de demonio, el decir marihuana.
Por desconocimiento.
Totalmente.
Creo yo.
O sea que ahí tenemos un trabajo.
Una labor todos los días, sí.
Tati. Thank you.